Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos. Buenos días, bienvenidos un lunes más, una semana más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy ya vamos, free in the wild, absolutamente. Estamos aquí una vez más en Buenos Días Madresfera. Ya sabéis que volvemos cada lunes para nuestra versión, nuestra agenda, nuestro repaso a los eventos semanales. Y que no lo hago sola porque estoy siempre con mis compañeros Sune, buenos días, y Rocío Cano.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias. Yo, mira, me he conectado por amor a vosotras dos, porque estoy hecho polvo. Ayer fue un día muy cansado, muy cansado.
Bueno, bien.
El anual.
Claro, claro. Las cosas. ¿No?
Las fiestas, mucha fiesta de repente. No puede ser.
Ah, bueno. Chacle, claro. Apechugando, amigo.
Qué santo. Mira, hablando de fiesta, me extraña ver a Carlos en el chat, solo digo eso.
Ya sabes con quién. Ah, muy bonito, muy bonito. Pues nada, los que no estamos de fiesta y hemos estado ahí descansando como domingo preparándonos para nuestro día de trabajo, estamos aquí muy preparados. Rocío, ¿tú qué tal? Ay, felicidades. No. Con eso ya, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, de celebración un fin de semana. Es verdad que ayer fue un día más tranquilo, más relajado, más así. Pero ayer ya fue momento de que mi hija se reuniera con sus amigas, que buena falta le hacía. Así que también tocó un poco lo que toca. Bueno, recuperar el tiempo perdido.
Amigos, estamos inauguramos nueva etapa. Esto es qué entretenido este año está siendo. Bueno, entramos en esa fase tan fea llamada nueva normalidad. Que bueno, pues eso, que ya no estamos en el estado de alarma y entonces ahora se me hace rarísimo porque ya no hay turnos horarios, ya puede salir todo el mundo en cualquier momento. Los que corren, los que no corren, el señor mayor, el señor con la bolsa, la señora que va con...
Pero eso ya se podría... la semana pasada.
Sí, pero sí,
realmente lo único que ha cambiado es que nos podemos ir de Madrid o de donde estemos.
Todo, pero ya ahora es como ya todo. Ya antes tenías que estar.
Y es un día normal.
Alguna cosa. Bueno, creo que nos quedan por aquí por Madrid. Creo que todavía tenemos los parques cerrados, si no me equivoco.
No, hoy abren.
¿Hoy los abren ya? Bueno, cuando lo vea.
Ayer mis hijos vieron un parque y dijeron ¡un parque! Y salieron un montón de niños corriendo hacia el parque. Era muy raro, ¿vale? Las ofertas.
Pero me extraña. Además es que esa sensación de verlos con el cinto este, la cinta de seguridad de un asesinato en todas partes, pequeños asesinatos en todos sitios, era como muy... Pero bueno, pues nada, si los abren hoy, enhorabuena. Ya sé que se están abriendo, se han abierto en Valencia, se han abierto también en el País Vasco, bueno, que se van abriendo poco a poco y espero que aquí en Madrid también sea así.
Sí, porque... sí, hoy estoy leyendo la noticia, sí, sí, hoy la nueva normalidad llega a los parques infantiles.
Menos mal, porque ya era lo último, es lo último que van a dejar abrir, los pobres niños, nuestras armas de destrucción masiva, los niños que, como decían ayer en Twitter, es verdad, están deseando salir para ir a chupar los columpios, por supuesto, abrazarlo todo y chuparlo mucho y todo llenarlo de virus, que los niños, ¿cómo son los niños? ¿Cómo juegan los niños? Claro que lo tocan todo, a ver, ¿qué vamos a hacer con los niños? Pues que son niños, son así, pero lo último que se ha abierto, bueno, no, lo último no, porque los colegios no se van a abrir hasta septiembre, ya veremos a ver cómo se hace la apertura. Bueno, que nos ponemos ahí a hablar y no he presentado en condiciones, que ya sabéis que podéis vernos en Facebook Live, ahí en nuestra playa particular, tenemos acceso privado a la playa desde nuestro bungalow. Y
la Madresférica.
Por supuesto, no podía ser de otra manera. Y el grueso mundial de la población no está en la playa porque es privada, y lo siento mucho, pero es acceso solo del equipo. El resto del mundo está esperándonos en el Spreaker, donde está la gente tomando café o lo que quiera, buenamente. Por ejemplo, Elvira Fernández, como se nota que los profes ya están ahí terminando, diciendo, venga, vamos allá. Pobriños míos. Elvira Fernández, buenos días, Elvira. Buenos días, Dora, de Conciliando por la Vida. Buenos días, Eduardo el Hierro, desde el trono del hierro. Más hierro que nunca. Buenos días, Marta, de Mujer y Madre Hoy. Buenos días, Moni, de Mavi Stars Blog. Buenos días, Lucy, Chivimundo. Buenos días, Ceci, de Un Colchón en la Cocina. Buenos días, Ichel, de Cachito a Cachito, que de gente tenemos hoy, ¿eh? Buenos días, Carlos Escudero, ¿cómo estás, Carlos? ¿Estás cansado? Buenos días, Nanok. Buenos días, dice Nanok que la nueva normalidad cansa, como la de antes también, lo mismo. Si somos mayores, Eduardo del Hierro, exactamente, lo ha clavado. Si somos mayores para fiestas, somos mayores para madrugar. Ayer no te quejabas. No,
ayer no te quejabas, exacto.
Pues es lo que pasa, que como estamos mayores para fiestas y para madrugar.
Ah, para todo.
Sí, para todos estamos mayores. Que las fiestas no te creas que son largas y tendidas como antes.
Estamos muy mayores y yo ya lo he comentado muchas veces, he envejecido muchísimo en esta pandemia. De verdad, no he pillado el virus, creo que yo sepa, pero he envejecido. He pillado el otro virus del envejecimiento prematuro y me siento muy mayor. Pero bueno, no sé, creo que a lo mejor me quedo ya con esto, ya de señora mayor de 60 años por siempre, hasta los 80. Mira, está bien. Bueno, es lunes, amigos, y los lunes hacemos repaso, que hoy tenemos muchas cosas que contar, ¿vale? Que parece que, que ya viene verano, se acaban las cosas. Bueno, pues no, espérate, que es que yo veía ayer el calendario y digo, ¡ah! Y ya no nos tenemos que ir de vacaciones, pero si es que no me da la vida para irme de vacaciones y hacer esto y lo otro. Es que nos han quitado como 3 meses de vida. Con lo cual,
la vida entera.
Estoy un poco confusa, claro. Y no sé. O sea, estoy mirando ahí, a ver, yo creo que nos quedarán un par de semanas, pero chicos, esto es muy confuso todo, ¿eh? No sé, este año me tiene muy, muy perdida la vida. Que ya sabéis que aquí en la agenda repasamos, pero antes de repasar los eventos, promos y cosas madresféricas y de hablar de cosas random, que yo siempre lo pienso, digo, madre mía, este programa hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar, pero es que es así, es la vida. Pero antes bailamos, así que vamos con la cortinilla maravillosa.
Agenda.
Dice Nación Podcast en el chat que si era el solsticio o algo así, creo que eso fue el 20 por la noche.
Del 20 a las 12 menos cuarto de la noche entró el verano. Estamos en verano.
Uh-huh. Y ahí bueno, está. Oye, hemos sobrevivido, además de una pandemia, a una segunda destrucción mundial, ¿no? Maya, ¿no? Sobrevivimos al año 2000, al 2012... Bueno, vamos pasando.
Ah, la musiquilla, la agenda ahí de fondo, ahí, así. Ahora.
Se ha quedado.
Se ha quedado ahí con.
Estamos ahí. Nos quiere ver ahí descoyuntándonos todo el rato.
Uy, Ceci, está saliendo el espíritu maternal. No soy yo la única que ha envejecido, en el chat. Dice Ceci, las noches son todas cortas cuando te acuestas tarde, Sune.
Pues no sabes.
Eso lo ha dicho. Lo ha dicho.
Había leído. Las noches son todas cortas cuando te acuestas con Sune. Digo,
Digo, eso lo ha dicho con voz de Batman, ¿no? Las noches son cortas.
De hecho, para levantar a Sune hoy, hemos entrado en su cuarto y le hemos hecho en la persiana.
Total, sí, sí.
llevamos un cuarto de día ya perdido. Un cuarto de día. Porque clon, nos dais cuenta, cuando nos levantamos a las 8 de la mañana, ya nos hemos comido gran parte del día.
A las 8, cuando nos levantamos.
Imagínate, levantas a las 8. Ya has pasado 8 horas de ese día nuevo. Por eso hay que madrugar. Porque
lo veo muy pocos días, lo de levantarme a las 8. Ya está por costumbre y todo.
Bueno, yo desde que tengo nuevo bebé en casa, perruno, a las 7, vamos, como un reloj.
Uy, hay una alarma por ahí, ¿vale?
Cierro la ventana, espera un momento, voy a cerrar la,
la
ventana, es que hace mucho viento. Aquí en Madrid, en mi barrio, hace mucho aire y se ha debido saltar. Ahora vengo.
Vale.
No ha hecho falta.
No, ya está.
Hace ya me he levantado.
Mucho aire.
Sí, se ha hecho falta, Espera.
Bueno, el programa tan denso, nos está quedando.
O sea, hace mucho aire y suena de las alarmas. Yo lo entiendo.
Sí, claro, es lo que tiene.
Lo entiendo.
Bueno, empezamos con el repaso de cosas que tenemos. Lo primero, esta semana a nivel podcastero, Madresfera, Saludesfera, Saboresfera, tenemos muchas cosas. Entonces, os voy a hacer un poco de repaso de lo que tenemos, porque yo me quiero de vacaciones, pero no puedo, porque es que hay muchas cosas pendientes. Mañana tenemos podcast a las 10 de la mañana con la Fundación ANAR. Tenemos a uno de sus representantes, al director de programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, con el que vamos a hablar sobre las consecuencias en la salud mental de esta pandemia, de lo que hemos vivido en nuestros adolescentes y preadolescentes. Ya sabéis que la Fundación ANAR tiene un teléfono de contacto donde recogen llamadas pues de jóvenes, especialmente está pensado para los jóvenes, para la infancia, pues de peticiones de ayuda, de asesoramiento, ¿no? Bueno, pues tienen un teléfono del menor y de ayuda y de asesoramiento. Y bueno, han presentado unas conclusiones que nos van a contar mañana sobre cómo ha afectado, que claro, se ha intentado así un poco, bueno, pues los niños no pasa nada, la gente joven no pasa nada. Bueno, pues sí pasan cosas, sobre todo en ciertas situaciones que no son especialmente visibles. Así que mañana hablamos con Benjamín Ballesteros sobre pues lo que ha supuesto toda esta pandemia, especialmente en confinamiento, que es lo que la consecuencia más directa, ¿no? Estar todos confinados en casa y aislados. ¿Qué ha supuesto esto para nuestra juventud? Después, el miércoles, hablamos también a las 10, esto mañana a las 10, pasado también a las 10, hablamos con Emilio Tresgallo, que es un pedagogo, maestro e investigador en bullying y ciberbullying. Ha publicado un libro que se llama Acoso Escolar, este aquí, lo pongo en la pantalla, y vamos a hablar con él sobre, bueno, pues en qué consiste, se dedica a estudiar de manera pues muy sistemática en qué consiste, los casos que se dan, los protagonistas, las características de quiénes lo sufren, quiénes lo ejecutan, ¿no? O lo practican, el resto del entorno, ¿no? Los profesores, la sociedad, las familias, el rol que juega cada uno en este fenómeno. Y además habla especialmente sobre las redes sociales, amigos, que esta pandemia hemos vivido en ellas. Han sido nuestra segunda casa, han sido las redes sociales, salvo aquellos que han desaparecido de ellas por necesidad. Pues dicen que si 3 años es preadolescente, no. No lo es. No adelantemos
no,
al momento, ¿vale? Tres años.
No lo es. Te digo yo que no lo es, no.
Pues hablamos con Emilio sobre acoso escolar y hombre, sobre todo, pues lo que nos interesa a familias y profes, que es su identificación, su prevención. Y que tiene muchísimo que ver con cómo les educamos para que se manejen en redes, ¿no? Hablamos mucho de los valores, hablamos mucho por ejemplo, con María Zavala, ¿no? De que no son las redes, que es la persona la que está detrás, no es la tecla, es la persona, como dice ella. Pero, bueno, está muy, muy relacionado, o sea, muy. Tiene mucha importancia cómo funcionan las redes, y esto lo hemos visto precisamente en esta pandemia, ¿no? Los mecanismos de funcionamiento, cómo nos relacionamos a través de las redes sociales y cómo eso tienen ciertas características que pueden facilitar, pues por ejemplo el anonimato, pueden facilitar mucho los pues que se sufra bullying a través de redes sociales, ¿no? Así que el miércoles tenemos temazo, bueno, son todos temazos, esta semana estamos que nos salimos, sobre acoso escolar. Luego, el jueves, esto en Buenos Días, Madrefera, el jueves tenemos el tercer y último episodio de nuestro dossier especial sobre melanoma en el podcast de Salud Esfera, lo tendremos a las 11 de la mañana, pues podréis escucharlo. Ya sabéis, presentado por Margot Martín, también nos suele acompañar Vanessa, y de verdad tiene estrés, Vanessa Pérez, y donde hablamos pues con representantes de la asociación de asociaciones de pacientes, o bien con doctores, oncólogos, doctoras, bueno, pues el experto que nos asesora de una manera mucho más teórica y que nos da pautas pues para reconocer, para prevenir pues este tipo de cáncer de piel, que es el melanoma, y con el cual no vamos a dejar de insistir porque estamos ahora mismo en un pleno momento. O sea, ya ha llegado el verano, hace un solete de impresión. Ceci, que está en Málaga, lo sabe de sobra. Dice que ya tiene mucho calor allí en Málaga. Es que hace mucho calor ya, amigos. Ha entrado el verano y hace mucho calor. Y entonces hay que ser súper cuidadosos, muy conscientes de que el sol es muy peligroso. Y entonces nos encanta salir a la calle, pero salgamos con nuestro gorro, nuestras gafas de sol, nuestro factor 50 mínimo, ¿vale? Y evitemos la máxima exposición, siempre por la sombra, como dice la gente de bien. Entonces siempre hay que ir por la sombra. Y ya está, eso es lo más importante. Luego, además, el jueves, no nos quedamos contentos con el podcast de Salud Esfera, sino que además hacemos doblete. ¿Por qué os digo que no nos podemos ir de vacaciones? Porque tenemos muchas cosas que tratar. Tenemos entrevista también en Sabor Esfera, en el podcast de Sabor Esfera también, y lo tendremos en directo. Entrevistamos a un cocinero que se llama Juanjo Ruiz y que acaba de publicar, este chef, un libro que se llama La Salmoreteca. Esto para la gente del sur le va a sonar de maravilla. Bueno, pues un libro en el que nos da un montón de recetas en torno a tres platos: el salmorejo cordobés, el gazpacho andaluz y la tortilla española. Así que esto para Sabor Esfera. Por cierto, no puedo pasar del podcast de Sabor Esfera sin recomendaros mucho, 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 muchísimo la entrevista que hicimos a Susana de Huevos Fritos la semana pasada en el podcast de Sabor Esfera. Además, también lo tenemos en el, lo hemos pasado al IGTV. Bueno, estamos haciendo ahí un montón de... Lo estamos moviendo por todas las redes por donde podemos, porque realmente merece mucho la pena. Y bueno, o sea, qué entrevistaza. Y que además, aunque no os guste la cocina, o sea, me da igual, aunque no os guste cocinar, tenéis que escuchar a Susana, porque Susana lleva 11 años con su blog Huevos Fritos, que es referente en la blogosfera gastronómica. Pero es que cuando la escuchéis hablar sobre la importancia de por qué hay que tener un blog, o sea, ¿por qué el blog es tu casa? Y a tu casa, pues ahora mismo, ¿qué pasa con nuestras casas? Nuestras casas son nuestros tesoros. Y a la gente le haces quitarse los zapatos para entrar, ¿eh? Y los desinfectas y todo. Porque tu casa es tu mansión, tu refugio. Bueno, pues el blog es lo mismo. El blog es lo que hay que cuidar por encima de todo. Y sí, a ella, por ejemplo, nos cuenta que le encanta Instagram y que lo usa mucho y que usa las redes y que usa, pues tiene su newsletter, tiene su cuenta de Twitter, Facebook también. Pero el blog es el rey, es the king, ¿vale? Entonces tenéis que escuchar a Susana, porque además es una señora, qué maravilla, qué bien lo pasamos. Bueno, de verdad, o sea, una maravilla, que además tenéis que escuchar todos. Dices decir que hace tiempo que no pasa por su blog casa. Bueno, pues se recupera, no pasa nada, los blogs te perdonan. Tu blog te perdona, Ceci.
No caducan.
Bueno, te puede caducar el dominio. Bueno, eso hay que mirarlo y tener mucho cuidadito con eso, que más de un susto nos ha dado en la blogosfera, esto de que te caduque el dominio, que te caduque el espacio, el hosting, así que el HTTPS, todo hay que tenerlo en su fechita, con su calendario, que no te quiten el nombre del blog, por favor, que esto ha pasado, esto está pasando y sigue pasando y seguirá pasando.
Y forever and ever.
que es que tengo un caso muy, muy reciente de un padre bloguero que le ha quitado el blog porque así. Por el dominio. Entonces, por favor, revisad mucho vuestro dominio. Que no se os pasen las fechas. Esto lo digo yo siempre y siempre estoy muy pendiente de los míos, pero como siempre digo, anda, que como me pase a mí. ¡Madre mía! ¡Me muero!
A mí me ha pasado. Me ha pasado, pero por un día se me fue la pinza, pero no, ya lo recuperé. Y luego hay una cosa importantísima, los que tengáis una cuenta activa en Instagram y que tengáis ya un cierto número de seguidores, ojo, cuidado con las propuestas que os vengan en inglés diciendo, hemos visto tu perfil, nos gustaría mucho tener, contratar una campaña, si quieres saber más, pincha aquí. Porque como pinches ahí, te has quedado sin cuenta. Y no es ni la primera ni la segunda, luego te piden rescate. Y además un rescate que no es para nada económico. Y está pasando también, así que cuidadito los que tengáis un cierto número de seguidores en Instagram, que hay que tener cuidado con ese tipo de fraudes.
Sí. Sí, y eso pasa no solo en Instagram, sino también en Twitter, YouTube, en todas las cuentas.
Sí, sí, en todos los... Sí.
En YouTube, en Twitter, por ejemplo, hace poco, no sé, ya sabéis, tiempo relativo.
Hace.
Le pasó a la gata de Schrödinger, por ejemplo, que lo contaba en su canal de YouTube, ¿no? Que le habían mandado un mensaje directo para verificar su cuenta, creo que era, y ella pinchó en el mensaje directo porque además venía como de la cuenta, como que era Twitter, y entonces le puso su contraseña para entrar en el link donde le mandaban y ya está. Con eso ya lo tenían. O sea, que hay que tener mucho cuidado en redes. Y hablando de Instagram, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es verdad que no quiero... O sea, que a lo mejor luego hay alguien que es legal en Instagram que vende en los anuncios, pero la gran mayoría de los anuncios que tenéis en Instagram son mentira. Las webs estas que sacan en los anuncios, por favor, tened muchísimo cuidado. El otro día me lo mandaba una amiga. Oye, ¿esto te parece...? Y además me va a escuchar porque esta amiga nos escucha. No voy a decir quién es, RGPD. Pero me va a escuchar y se va a decir, ¡ay, ay! Porque me mandó una web y decía, ¿a ti te parece esta web de fiar? Y además la web tenía un nombre muy sospechoso. Pero echando un ojo, no aparecían ni los datos de la empresa, no se sabe dónde está, ni tiene forma de contacto, no hay teléfono, no hay dirección, ¿sabe? Daba muchas pistas de que eso legal no era. Entonces no compréis cosas en sitios donde, bueno, pues que os llegue por Instagram, por ejemplo.
No, pero por el espíritu crítico siempre lo hemos hablado. Te coges el nombre de la empresa, te vas a Google, opiniones de Don Zapato, me voy a inventar, miras a ver la gente qué opina, si le ha llegado o no le ha llegado, en qué circunstancias, si han cumplido plazos, y ya lo tienes más o menos, ahí tienes una fuente inagotable de información.
Por ejemplo, y mirar en el contacto, o sea, de la empresa, en las bases, o sea, en la información legal de la empresa, eso os dice mucho siempre de quiénes son, si están registrados, dónde están registrados, quién es el responsable de los datos, que tengáis un poco localizado en caso de que pase algo a quién tenéis que contactar, porque cuando no hay información, pues es malo. Hacer sospechar. Bueno, sigo con la planificación de la semana podcastera, que tenemos muchas. Os he contado esto, la entrevista con Juanjo Ruiz esta semana en Saboresfera. El próximo directo de Saboresfera va a ser ya rozando el mes de julio, porque será la semana que viene, el 30, pero bueno, lo recordaremos la semana que viene para que no lo perdáis. Nuestro directo, que está así ya en formato, pues eso, en tradicional. Bueno, o semi-tradicional, porque tradicional... ¿Tradicional de qué? Tradicional de hace 2 meses.
Pero bueno, ya es toda una vida ya, ¿eh?
Sí, se nos ha hecho como una vida. Eso, la semana que viene tendremos el programa semana o mensual de Saboresfera, pero antes esta entrevista con Juanjo Ruiz. Y insisto, escuchad a Susana Pérez, a Huevos Fritos, porque es maravillosa. Que además tiene un libro que ha publicado, un ebook gratuito en su blog. Ha hecho dos esta pandemia, ¿eh? La mujer no ha dejado de trabajar. Ha hecho uno sobre pan, maravilloso, que es para los suscriptores, bueno, es que... para la newsletter. ¿Ves? Para la gente que se suscribe a vuestra newsletter, pues tenéis ese tipo de detalles. Este libro sobre el pan Y el segundo es un libro sobre cocina con ingredientes pues básicos, muy económicos, pensando en recetas para cocinar para otros, pues ONGs, comedores sociales, vecinos que se encargan de alimentar a gente que tienen a su cargo, ¿no? O que ayudan, redes de vecinas, redes de vecinos. Pues os da ideas, hay 21 recetas. Básicas, pero muy apañadas y que además las ha preparado con todo su mimo y ella invita a que la gente que se descargue ese libro pues done a la ONG. Ella recomienda Cáritas, pero dice, bueno, donad a la que queráis porque esto es lo importante, es ayuda. Bueno, seguimos con la semana podcastera y el viernes tenemos también programazo. Dios mío, tenemos a las 9 de la mañana a los amigos Alberto Soler y Concepción Roger, o Conchín Roger, presentándonos su libro Niños sin etiquetas. Madre mía, qué librazo. O sea, atención, que lo enseño aquí en pantalla. Pero bueno, qué libro. O sea, es un librazo, además de que es muy grande, es muy interesante. Se han currado una guía, una recopilación de las etiquetas más relacionadas con la infancia, por qué no se deberían usar, qué es lo que pasa con esas etiquetas, cómo las desmontan. Van hablando de un montón de estereotipos, un montón de ideas que tenemos sobre la infancia. Bueno, o sea, he disfrutado con este libro. Había partes que tenía que parar y hacer ahí como, ¡ah, Dios mío! Bueno, maravilloso el libro de Alberto Soler y Concepción Roger, que hay que leer, pero que esto es varias veces. Tiene muchísimo contenido muy, muy, muy de pensar y de buscar y de tener un capítulo pues para ir leyéndolo un par de veces. Muy bueno. Y nos lo van a venir a contar el viernes nuestros amigos, así que no os lo perdáis en directo también a las 9 de la mañana. ¿Vale? El viernes madrugamos. Y con eso terminamos la semana podcastera, que no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal, ¿no?
No, bueno, nos dejamos de trabajar.
No está nada mal.
¡Que yo me quiero ir de vacaciones!
¿Que quieres tener vacaciones? Irte... Bueno, ya sí, ya nos podemos ir.
Mira, no lo sé. Porque
desde hoy ya nos... Bueno, desde ayer ya nos podemos ir. Que, por cierto, tengo que felicitar a los madrileños que siempre están diciendo el éxodo del 21 va a ser tremendo, el éxodo. Y ayer fue un día absolutamente normal, sin ningún tipo de problemas a las salidas de las carreteras de Madrid. Con lo cual, creo que estamos un poquito concienciados. Espero que sigamos así. Así que fenomenal.
Mira, vamos a ver. Es que, de todas formas, hay cosas que son bastante artificiales. Porque yo cuando he visto que se meten ciertos hashtags en los telediarios, pues es como, vamos a ver. O sea, ¿qué importancia tiene? A mí no me parece que lo tenga, como para darles espacio en los telediarios a un hashtag, ¿no? Hablando sobre los madrileños. Pues chico, yo también, eso es más darle más bombo a algo que realmente es una estupidez. Porque yeah. Hay. Pero o sea, ¿cuántos millones de madrileños hay?
En la tele se meten hashtag ya. Madre mía, estoy ya viejo, ¿eh?
No, que hablan de un hashtag, que era.
Hablan sobre lo que es un hashtag, pero tú fíjate. En realidad le estamos dando más peso a algo que es una etiqueta que en muchas ocasiones está creada artificialmente. La semana pasada fue la semana de los pantalones de no sé quién, el bolso de no sé cuánto. ¿De qué manera? O sea, ¿cuánto de natural tienen esas tendencias y cuánto de artificial? ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? ¿O cómo nos podemos fiar de que eso representa realmente la realidad? Cuando es muy difícil que eso lo haga, ¿no? O sea, entendiendo la proporción de gente que está metida en Twitter y el perfil de gente que está metida en Twitter, y luego así nos pasa, que luego salimos al mundo real y es como ¡hola! ¿Qué es esto? No tiene nada que ver, claro.
No tiene nada.
Que encima lo sacamos en el telediario, ¿sabes? O en las noticias, pues No estoy nada de acuerdo porque no me parece que responda o que sea una noticia relevante. Sácame cosas que sean relevantes, pero no ese hashtag. En realidad a mí eso pues no me aporta, porque si toda la vida esto es así siempre, y esto pasa en todos los países. Los de Múnich odian a los de Stuttgart. O que es así.
Pero aparte... Que parece que los madrileños somos los apestados, y es que es un tema de sentido común. El número, la densidad de población de Madrid no tiene nada que ver con la densidad de población de Ceuta. Pues habrá más contagios en Madrid que en Ceuta, no porque seamos más apestados o menos apestados, o seamos más irresponsables o menos irresponsables. Creo que, no sé si lo conté aquí o lo conté fuera de antena, por lo visto, todo aquel foco que había en Tomelloso, que decían que la culpa había sido de los madrileños, que con el tema de cuando ya los colegios cerraron, se fueron mucha gente a Tomelloso infectada e infectaron a la población, pues resulta que fue un patriarca de etnia gitana, que no tiene nada que ver que sea gitano, pero que por su manera, por su idiosincrasia de cómo ellos viven sus cosas, asistió al funeral famoso, aquel del País Vasco, donde se contagió muchísima gente antes de que empezara el estado de alarma y empezara a ser conscientes de la pandemia. Se contagió en ese funeral, como muchos otros tantos. Cuando bajó a Tomelloso, pues siguió haciendo su vida normal. Este señor tenía un puesto en el mercadillo y su familia también, con lo cual él contagió a su familia, la familia siguió en el mercadillo y Tomelloso fue un centro neurálgico de la pandemia en Castilla-La Mancha. ¿Fueron los madrileños? No, fue un señor de Tomelloso. Por eso que muchas veces, pues eso, el odiocentrismo, pues enseguida se nos acusan de cosas que nosotros de verdad no tenemos la culpa. Y lo que dice Mónica, que es que hacer un hashtag y que sea la noticia, no, hombre, no. Tampoco es eso.
¡Hombre, no! ¿Sabes? Que no. Que yo, mira, lo siento mucho, pero a mí no me parece que sea lo más relevante para contar en las noticias. En fin. Pero bueno, que hay cosas que sí que son relevantes, que podemos sacar, hashtags que se pueden sacar los medios de comunicación. Yo doy ideas, como por ejemplo la campaña que han sacado la gente de nuestros amigos de Cómete el Mundo TCA, que han sacado una campaña que me encanta, que ni bikini ni bikino. ¿Sabes? Porque ahora con el veranico, ¿qué pasa? Que volvemos otra vez a la misma... espero que no haya niños de delante. Bueno, no lo voy a decir. Pero la misma pesadilla de siempre, de todos los años, de la operación bikini. De volver a estar preparado para ir a la playa. De ponerte ese bikini. De ponerte la ropa de... Por favor, dejadnos en paz. Ni bikini ni bikino. ¿Vale? Hay mucha gente a la que este tipo de mensajes publicitarios, de marketing, de bombardeo le hace mucho daño. Mucho, muchísimo daño. Y no solo jóvenes, a un montón de población esos mensajes le generan muchísima ansiedad, son tóxicos, te invitan y te llevan a hacer dietas que no son nada saludables, que no cuidan tu salud, que lo único que buscan es una reducción de peso que luego se va a recuperar porque no está basada en una forma de vida saludable. Entonces, es como... el famoso reto que han hecho en la tele de bajar de peso de un personaje, pues muy mal, muy mal. Está todo el mundo muy enfadado y con razón, y a mí también me lo parece, porque las bajadas de peso no se hacen ni rápidas ni milagrosas ni son una cuestión que se tenga que hacer de esa manera, así como un show, porque para la gente genera mucha ansiedad, mucha presión psicológica, y se tiene que hacer de manera progresiva con un profesional y cuidando mucho la salud mental, ¿vale? Que no se tiene nada en cuenta. Y encima ahora que salimos del confinamiento, que estamos como estamos, y encima lo primero que nos vamos a preocupar es de ponerte el bikini y ahora hacer la dieta para el bikini. Pues no.
Si en el fondo lo de que no nos abracemos nos hace un favor. Así nadie nota cómo hemos cambiado.
Pero no, y luego la mascarilla te... Y es estupendo porque todo te tapa la bajada la mascarilla. Todo hay que buscar la parte buena de todo.
Es horrible, es horrible. Y es un mensaje que ha calado muchísimo. Y entonces hace muchísimo daño a nuestra sociedad. Es horrible, de verdad. O sea, yo no puedo... O sea, cuando lo vi, digo, esto se tiene que mover mucho más. Porque tenemos que dejar de presionar a la gente, que se ponga lo que le dé la gana y que se cuide, pero que se cuide para estar bien, no por una presión estética, porque ahora llega el bikini, o sea, ahora llega el verano y hay que ponerse en bikini y hay que estar bien.
Es que es muy absurdo, porque hay que estar delgada y morena, cuando precisamente eso no es saludable.
Bueno, es que eso precisamente a mí me toca muchísimo la moral, porque... Yo que soy blanca, blanca como los otros, de Amenábar, ¿sabes? Sí, blanca sí. De muerte, de palidez mortal, ¿no? Pues obviamente no entras nunca en ese criterio estético, en ese canon estético. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Tenemos que quitarnos de encima ese imperativo, que porque estés delgada y estés morena, ya estás dentro de los cánones aceptables. No es verdad. No, es verdad. Y desde luego lo de por favor, mucho cuidado con eso. O sea, que nos hemos pasado dándonos el tueste con las cabinas. Y luego la piel, ¿qué pasa? ¿Quién la cuida la piel?
Pues había un cartel en casa de mi abuela que ponía prohibido prohibir. Yo es en la casa que teníamos en
eso de Mafalda, Asturias,
¿no? Y lo tengo, siempre me acuerdo de prohibido prohibir. En la habitación donde dormíamos los niños. Y efectivamente, que cada uno haga lo que quiera. Si quiere ser gordo y blanco, felicidades. Si quiere ser gordo y delgado, gordo y moreno, adelante. Si quiere ser delgado y blanco, también. O sea, déjame en paz, deja el mundo correr. ¿Qué más da?
Sobre todo porque al final nos dejamos llevar como por esa corriente de no es para estar, o sea, tienes que adelgazar para estar bien, pero en realidad es marketing puro y duro para vendernos dietas, para vendernos métodos, para vendernos tal, que obviamente ya lo hablamos además esto cuando hablamos con los amigos de Cómete el Mundo, que está claro que la obesidad pues conlleva una serie de problemas en tu organismo que no es saludable, y por ti mismo pues tienes que encontrar tu peso ideal, pero no tiene por qué ser no es la delgadez. O sea, hay gente que está delgada porque está delgada y es su constitución y fenomenal, pero que se tiene que cuidar igual, y gente que tiene sobrepeso que se tiene que cuidar porque la obesidad es un factor de riesgo para su salud, es así, pero no sé, que no debe responder a cánones estéticos.
No. Y no nos engañemos, que hay gente con sobrepeso que a lo mejor está mucho más sano porque está controlado y tiene perfectamente sus niveles, que una persona que esté extremadamente delgada, que a lo mejor tiene una anemia o tiene otras carencias, y no por eso, porque el que está más delgado está más sano o saludable, ¿no? Hay que tener un control y ya está. Olvidándonos un poco, pues eso, de los estereotipos sociales, y el que está delgado está más sano y el que está más gordito está menos sano, ¿no?
Mucho deporte, mucha alimentación saludable y hábitos de vida y menos sedentarismo, nada de alcohol y tabaco, y pues ya está. Eso es las orientaciones que hay que seguir, y dejarnos de dietas y de dietos. Otra cosa que iba a decir es que efectivamente confirmamos, ya confirmado, confirmadísimo, el 4 de julio tenemos espacio Madresfera en la Fundación Telefónica, versión online, ¿vale? Online. Aunque ya estamos en la New Normality, New Normal, pero todavía tenemos versiones en online porque, bueno, estamos ahí adaptándonos y no se sabe todavía muy bien cómo se puede hacer las cosas. Así que el siguiente espacio Madresfera está dedicado al dilema educativo y será en versión online. Es el segundo programa que dedicamos a hablar sobre la educación, que tenemos un sembrado aquí delante bueno, ¿no? O sea, se nos ha quedado un panorama pues muy bonito para debatir. Tendremos a tres profesores, tres docentes, tres expertos en, bueno, pues en educación, en pedagogía. Tendremos a la maestra y directora de un centro de enseñanza de infantil y primaria, que ya se llama Sofía Deza, que además, bueno, pues es, mira, el otro día lo comentaba Elvira, que bueno, pues que se mueve mucho por Twitter también, por redes. Tenemos a la doctora en pedagogía e investigadora María del Mar Sánchez Vera, que es especialista en pedagogía, ella es doctora en pedagogía y en tecnología de la enseñanza, y el doctor en filosofía y profesor José Carlos Ruiz, que ya os he hablado aquí de él cuando hemos introducido este programa, y que no me puede gustar más. O sea, de verdad, súper recomendables sus libros, los tres libros que tienen, una trilogía sobre filosofía y filosofía para niños y sobre educación. Y bueno, pues nos va a quedar con estos tres docentes y estos tres expertos un panorama muy bonito para hablar sobre hacia dónde va la educación, cómo se nos ha quedado el tema de la educación ahora mismo, que son todo dudas, son todo dilemas, y que sería quizás un momento para tomar medidas, ¿no? O sea, yo creo que pensar hacia dónde vamos, ¿no? O sea, se han visto carencias, o sea, por muchas partes, y tanto familias como instituciones como colegios, pues tenemos que hacer un pensamiento, como se dice, ¿no? Que hacia dónde vamos, cómo nos planteamos la educación, qué necesitamos, qué necesidades se nos están enseñando, ¿no? O sea, que pues ahora mismo hemos visto que hay una necesidad de saber manejarnos en Internet que no existe, o sea, que por mucho que llevemos años ya con Internet con nosotros, no sabemos usarlo del todo. Herramientas básicas. Entonces, pero ni familias, ni educación, o sea, ni coles, ni instituciones. Hay que ver las webs de las autoridades, ¿eh? Hay que verlas. Hay que verlas cuando tienes que hacer trámites oficiales. Yo me echo a temblar, ¿vale? O sea, que hay que ver qué necesidades tenemos hoy en día, qué bases tenemos en la educación, qué criterios, cómo lo está jerarquizada, qué importancia se le da a las cosas que hemos visto ahora, ¿no? Que ha quedado de manifiesto. Con lo cual, nos va a quedar ahí un debate interesantísimo. El 4 de julio a las 11:30 de la mañana estaremos dentro, no sé, en la pantalla, ahí, plantados los 5. Y bueno, pues que va a dar para mucho, porque realmente es un tema que nos ha quitado muchas horas de vida a todos, ¿no? O sea, mucha preocupación. Yo tengo mucha incertidumbre sobre cómo vamos a salir adelante en septiembre, cómo se van a hacer las cosas. Así que yo os emplazo a que nos acompañéis el 4 de julio para poder hablar con nosotros y llorar juntos en el chat. Que ya además hemos terminado. Ya se habla desde otra perspectiva. Ya por lo menos no estás en medio enfangado con las fichas que tienes que imprimir, mandar, hacer foto y mandar, que era, te mandan un Word, me lo imprimes, le haces una foto y me lo mandas, que es como, no, ¿por qué te voy a...? Si es un Word,
claro,
puede editar, ¿no? Pero esos procesos absurdos, ¿no? Que hemos vivido y que es como frustrante, porque es volver a los años 80 prácticamente. Así que, amigos, os esperamos. Os dejo el enlace, que, claro, no hay que reservar la plaza porque tenemos espacio para todos. ¡Qué bonito!
De todas formas, llegado el momento, o sea, esta semana no, la que viene, os enviaré como si fuera un evento como tal, para recordar y que tengáis a manilla el link para tenerlo.
Bueno, va a ser muy pesado, se las vamos a mandar en todas partes para que no os lo perdáis. Sí, sí, sí. No os lo perdáis. Por favor. Bueno, están diciendo Ceci las fichas a mano que nos han mandado por Classroom. Sí, sí, es que ha sido todo maravilloso. O sea, ha sido un festival de sinsentidos que claro, esto hay que debatir mucho, sobre todo quién lo tiene que hacer, porque nosotros lo hagamos, pues al final, pues sí, pues nos vamos a pasar un rato muy ameno, porque además son tres expertos que con tres perspectivas diferentes, pues que nos van a ayudar a entender diferentes frentes, ¿no? De la educación, desde puntos muy distintos, pero muy complementarios, y que también son padres, además, con lo cual también nos van a dar su punto de vista de cómo lo han vivido, que es que muchas veces no coincide, que eso es curioso, ¿no? Como profesor te digo una cosa, pero como padre te digo otra. Que a mí me encanta, porque es verdad, es que es la dualidad esta que hemos vivido, ¿no? Y que por mucho que nosotros saquemos unas conclusiones maravillosas, los que lo tendrían que sacar pues son quienes toman las decisiones reales, que bueno, que ahí estamos esperando, ¿no? Que se decidan cosas realmente útiles, escuchando a los profesores y a los directores de coles, por ejemplo, ¿no? Que se tomen decisiones entendiendo las circunstancias como son, ¿no? Que se conozcan los centros, que hay centros de muchos tipos, con metros de un lado o de otro, que a los cuales no les puedes pedir que saquen metros de donde no tienen, y que qué hacen con los alumnos, dónde los meten, cómo se hace, si no les dan más medios, no les dan más recursos, no les dan más profesores, ¿qué se hace? ¿Cómo hacen magia? ¿Eh? Hay que llamar a Papá Mago. A lo mejor Papá Mago sería un buen asesor, ¿eh? Igual que han creado un comité para asesorar legalmente en cuanto a las nuevas medidas a tomar, que además veía Borja Suara en Twitter que lo comentaba y que estaba incluido en el comité, el cual nos alegramos un montón, pues en el tema de la educación, pues a lo mejor tienen que meter a Papa Mago, a nuestro amigo Iván, ¿eh? Para explicarles cómo meten a 20 niños, o sea, cómo separan a 20 niños en una clase donde no caben 20 niños. ¿Cómo se hace? ¿O cómo hacen que un profesor se multiplique por dos para estar en una clase y en la otra a la vez? ¿Eh? Magia.
¿O cómo comen? Ojo, que el tema del comedor escolar, ¿qué haces con ellos? No pueden guardar esos 2 metros que están exigiendo. Porque tendrían que comer individualmente. En mesas individuales con 1.5 metros de separación entre unos y otros. Ojo, es el agua, es el vaso, es el tenedor. Ahí sí que hay un riesgo importante de contagio y eso no se está contemplando. Pero decían comer en las aulas.
Pero no lo entiendo. Es decir, en los comedores escolares tienen que reservar 2 metros o comer individuales y en los chiringuitos están ya que está...
Pues a eso vamos.
Estos son los bares y los restaurantes. Y no, los comedores escolares, no lo entiendo.
El otro día
leí a la ministra Celaá y dijo eso, que habría que plantearse que los niños comiesen en el aula. Y ya independientemente de que coman o no coman en el aula, estás 8 horas metidos en un aula, porque también se va a ver cómo se salen al recreo. 8 horas metidos en un aula, ¿no ha sido ya bastante el martirio que han pasado los pobres míos durante 3 meses? Que vamos a seguir en septiembre sin poderse juntar con sus amigos y luego, pero eso sí, luego te sales lo que dice Mónica, termina el colegio, te vas con unas mamás a un bar y te puedes tomar una caña con ellos tranquilamente. Es absurdo todo.
Es que no tiene ningún sentido. Y es como, y yo creo que a muchos nos está pasando eso, que dice, bueno, voy a tener paciencia.
Yo el otro día pasé por Santa Coloma, que está tocando Barcelona, y mira, ahí sí que me sentí mayor. Iba todo el rato, pero tope ofendido, todo el mundo en la... Eso era una fiesta, la fiesta. Todo el mundo en la calle.
Yo entiendo que las responsabilidades al final, pues claro, no se pueden tomar ciertas decisiones porque quién es la responsabilidad, si existen los contagios, si están fuera, están fuera, si están dentro, están dentro. Pero vamos a ver, es que estos niños necesitan ir a clase. O sea, los niños necesitan ir a clase, necesitan su colegio, su socialización,
sus compañeros.
Y no te digo nada de los padres, pero hablo de los niños. Los niños necesitan...
No, los niños necesitan.
Sus amigos, sus profesores. Es que, y esto lo hablaremos también el 4 de julio, ¿qué circunstancias hemos vivido, cómo se ha educado y qué cosas se han perdido? Porque es que no es lo mismo. Y obviamente estamos en un estado, hemos vivido una cosa excepcional, pero es que esto hay que revisarlo para si pasa más veces, ¿no? Y si se quiere ir hacia la educación online, perfecto, vayamos hacia la educación online, pero hay cosas que son irreemplazables y cosas que no se pueden cambiar. ¿Y cómo, o sea, cómo se hace? Y por ejemplo, y lo que dice Eduardo del Hierro, que yo también, Eduardo, he tenido mucha envidia de los que han tenido clases online todos los días. Se conecta de 9 a 2 y ni me entero.
Yo me callo.
Pues yo no me callo porque he tenido mucha envidia también de eso. Y
yo he sido de esas. Es verdad que hemos tenido nuestros handicaps de mi hija ha tenido que venirse al cuarto de estar porque en su habitación no tenía buena cobertura, con lo cual esta habitación se ha tenido que inutilizar porque, claro, estaba ella dando clase. O sea, pero no me quejo en absoluto. O sea, mi colegio ha reaccionado perfectamente. Es verdad que una semana estuvimos sin hacer nada antes de Semana Santa. Incluso nos han propuesto seguir esta semana dando clase para recuperar aquella semana. Y hemos dicho, yo por lo menos, hay niños que siguen yendo a clase. Mi hija, por supuesto, no, porque ya no puede más. O sea, ni puede ella, ni puedo yo. Pero yo ahí no me puedo quejar porque realmente...
Claro, pero esa es la cuestión, que ha habido centros, ha habido niños que han tenido clases todos los días y niños que no han tenido ni una. Y entonces, ¿eso cómo se come? No se puede. Pero es que
eso sería un debate muy largo, porque a nivel offline también pasa lo mismo. Hay colegios que tienes un buen profesorado o un sistema mucho más...
Pero estamos hablando de una asistencia a clase, que ni siquiera es que contamos como asistencia haber tenido una ficha a la semana o un calendario.
No, claro. ¿Sabes? No, por supuestísimo que no.
Y, por supuestísimo que no.
El programa educativo, pues debería, por mucho que sea un centro concertado, un centro privado, un centro público, y luego es que incluso dentro de los centros públicos ha habido unas diferencias brutales.
Claro, sí, sí.
Es online.
Y ojo, y dentro de los concertados, ¿eh? Claro,
¿no? Y dentro del mismo cole y con profesores que han dado clases y profesores que no, que yo entiendo las circunstancias totalmente, pero que al final lo que se ha generado es que haya una desigualdad brutal, y hay niños que han tenido 3 meses que no han hecho nada. En fin, que esto lo hablaremos el 4 de julio, amigos. Lo hablaremos el 4 de julio, que será el momento.
No me quiero ir sin no me voy porque quiero que echéis la vista atrás y miréis la Madre News de este viernes, en el que, y también lo tenemos en la web de Madresfera, en la portada, una iniciativa que ha puesto en marcha UNICEF. Nos hemos dado cuenta en este confinamiento que realmente las cosas materiales poco nos valen si no tenemos a los que realmente queremos a nuestro lado. Con lo cual, si tenemos cumpleaños que celebrar, si sois de los que regaláis a los profesores, que hay mucha gente que regala a los profesores, o queréis hacer un regalo, ¿por qué no hacer el regalo azul de UNICEF? Es un regalo solidario en el que UNICEF, o sea, tú compras ese regalo por un importe, UNICEF invierte ese dinero en kits básicos para niños y niñas, y a la persona a la que querías hacer ese regalo, pues le mandan una tarjeta diciendo que tú en su nombre ha donado pues un kit de vacunas o un kit de lavarse las manos, o cantidad de productos básicos que para nosotros no tienen la menor importancia, pero desde luego allá donde llega UNICEF, pues salva vidas. Así que os animo primero a que lo veáis, lo voy a dejar el link en los comentarios del chat, y os animo a que os echéis un vistazo tanto en la Madre News del viernes como en nuestra web, está toda la información.
Pues muy bien, una iniciativa maravillosa y que además... pues que yo creo que en estos tiempos que hemos vivido, en los cuales te das cuenta de que estos son unos días, pero que puedes, lo que puedas hacer implica, o sea, importa mucho, ¿no? Y que puedes ayudar a mucha gente con un pequeño gesto, que a lo mejor hay regalos que se hacen en muchas ocasiones, pues por compromiso incluso, ¿no? Y que no se sabe qué regalar porque ya esa persona tiene de todo, ¿qué te regalo? ¿Qué tienes de todo? Ya, tienes de todo. Pues seguro que le hace mucha ilusión que ese detalle se convierta en ayudar a los demás, ¿no? Así que os invitamos, sí, a que os informéis y que tengáis esa opción ahí para dejar una huella, ¿no? Y mira, oye, qué regalo tan especial ha sido, ¿sabes? Que además seguro que deja, o sea, ¿no? Que marca la diferencia. Así que ahí tenéis el link en el chat. Y nosotros nos vamos, y por primera vez desde hace meses, no nos vamos a dar clase. Ahora
no.
Ahora bien, llega la otra operación, ¿no? De aquí a septiembre, ¿qué
hacemos?
Ahí está, porque aquí muchos padres seguimos trabajando y tenemos a los niños en casa, in the house, ¿sabes? Son los vicepresidentes.
¿Piscina?
Sin piscina. Piscina por ahora, hasta que se abre. Hasta que se abra.
No, yo en mi... No, a mí en mi caso no se abre.
¿No?
Oh. No, porque somos muchos vecinos y nos tocaría una vez cada 4 días y te dan un horario. Imagínate que te dan a ti, imagínate que me dan a mí a la hora de grabar el podcast de Sabor Esfera. Pues ese día
y tienes que explicar,
no puedo bajar a la
tienes
piscina.
Que explicar que es un podcast, claro.
No, o cambio el podcast o cambio la piscina, pero no me puedo cambiar con cualquier familia porque mi familia son de 3, tendría que encontrar a alguien que fuera de 3 para cambiarlo, total. Que un sudoku para bajar a darte un bañito de una hora, pues no te compensa. Y hemos decidido no abrir la piscina de casa.
Esa va a dar para mucho también. Este año ya veréis. Bueno, yo espero que se vayan relajando en ese sentido la normativa. Ya han pasado del 30% de aforo, ya ha pasado al 75%. Va a pasar esta semana, me parece, o la semana que viene. No sé. Y entonces podremos ir a bañarnos, espero. Yo solo quiero que me dejen ir a bañarme. Amigos, nos vamos, ¿vale? Que aunque ya estemos en la New Normal, ¿vale? Que es como un disco de recopilación de temas indies, New Normal. Que tengáis mucho cuidado, que el virus sigue aquí, ¿vale? que no está, que no ha desaparecido, no se ha evaporado con el calor. No,
mascarilla.
Hay que
distancia social, lavado de manos.
Todos los que estáis escuchándome que no la usáis, es obligatoria. Si la usamos todos, es mucho más fácil que esto desaparezca antes, ¿vale? Porque esto es una medida de contención y, por lo tanto, hay que usarla, sobre todo si te vas a juntar con mucha gente. Si vas tú solo por la calle y no hay nadie, pues bueno, pues te la puedes quitar, porque ya sabemos que esto es para evitar el contacto con la gente, ¿vale? Tú solico y no hay nadie y sales a las 6 de la mañana a pasear, pues vamos. Si no te vas a cruzar con nadie, amigo, yo creo que la mascarilla tampoco pasa nada. Pero si vas a cruzarte con gente, pues sí. Y luego, distancia social, ¿vale? No juntéis, no echéis el amor a la otra persona, ¿vale? No le hagáis al... ¿Vale? No.
Dos metros.
Usad,
un y medio, 2 metros.
Usad los chats para comunicaros. WhatsApp. ¿Vale? Hola, te quiero decir una cosa.
No, y nos podemos juntar. Yo me he juntado con gente. Ayer me junté con los padres de las compañeras de mi hija y fue, pues, donde nos podíamos haber unido, que era un sitio pequeñito, estábamos ocupando un sitio mayor y no pasó nada. Todos con nuestra mascarilla y una distancia en un parque amplio, pues oye, fenomenal.
Espacio vital. Dejad el espacio vital, ¿vale? Que eso yo es que ahora ya lo veo, ¿no? Cuando se junta alguien ya ves ahí, ¡buah! Vale. Espacio vital y lavado de manos, todo lo que se... O sea, no toquéis cosas. Ya está. No toquéis. No, esa costumbre de la gente de dar así a tocar al otro. No lo hagas. No me toques. No des en el hombro todo el rato, ¿vale? ¿Ves? Que te voy a contar una cosa. No lo hagáis. No. No lo hagáis.
Es que te imagino.
Os recomiendo sobre esto porque van a decir: ¡ay, qué asocial eres! Sí. Escuchad el último episodio de Por qué Podcast y entenderéis todo esto que estoy diciendo porque nos quedó muy divertido, muy rebonico y muy asocial. Y esto es un momento para ser asocial. Este, si hay un momento para ser asocial, es este. Disfrutadlo. Bienvenido sea, ¿vale? Sed antipáticos de eso, en la distancia. Luego ya en lo demás no, pero en la distancia a social, ¿vale? Y nosotros nos vamos, que volvemos con una nueva agenda in the new normal el lunes que viene, ¿vale?
El lunes.
Ya está, nada, ya he terminado. Amigos, os queremos mucho. Ya ponme una canción normal.
Claro, exacto.
Muy bien.
Claro, porque ya no estamos ya confinados.
Está. Ya no.
Ya no.
Hola, buenos días, madre esfera. Empezando el día con máxima energía. Aquí con la Moni, el Sune y la Peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud, siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este Moni Show. Yo les prometo que se van a reír mucho. Ah, ah. Y aquí les dejo con la Mónica. Ah, yeah, yeah. Buenos días, madre esfera.
Ay,